Hombre, uno le pide a los Reyes Magos ilusiones, ¿no? Y algunas veces hasta llegan. En vez de pedir ilusiones, yo creo que hay que hacer un buen argumento sobre la posición del Partido Popular, ¿no? Y su futuro. Está claro que el Partido Socialista ha conseguido el gobierno, de una manera o de otra, con una minoría, pero lo ha conseguido. Y esa posición de gobierno le da muchas posibilidades de futuro para abordar su agenda, la agenda de la izquierda española, que es una agenda social, es una agenda ambiental, es una agenda económica fundamentada en lo ambiental, y creo que con esa agenda se puede llegar a 4 años de legislatura. Ahora, ¿qué pasará dentro de 4 años? ¿Podremos tener un Partido Popular que dialoga con el gobierno, que discute con el gobierno, que aporta sus alternativas al gobierno, o un Partido Popular que plantea las restricciones de la libertad de ciudadanos concretos en España, por ejemplo, aquellos que quieren la independencia de su región y le quieren amordazar y quitar sus derechos políticos, porque sin esos derechos políticos el Partido Popular no avanza? La democracia restrictiva, es decir, una democracia donde votan los que piensan como yo, es un invento que tiene muchas visiones históricas. Lo estamos viendo en Putin, ¿no? Putin masacra a aquellos que no piensan como él y se presenta solo a las elecciones y gana, por supuesto. Lo podemos ver en la India, donde sucede algo parecido, masacrando musulmanes, ¿no? El primer presidente Modi de la India, la primera democracia del mundo, pues entre sus formas de ganar elecciones ante el electorado hindú es masacrar a los musulmanes, una manera de hacerlo. En Israel pasa algo parecido, ¿no? Es decir, la derecha israelita colocada en el gobierno, su bandera política es masacrar a los palestinos, y el miedo que le ponen en el cuerpo a los israelitas y la falta de información del mundo, de la sociedad israelí, hace lo siguiente. En España vamos hacia ese modelo, vamos hacia un modelo de derecha que excluye a los que no piensan como ella, y por tanto la democracia es la que yo me lo guiso y yo me lo como. Pues esta no puede ser la propuesta. Esperamos del Partido Popular un regreso al liberalismo, a la democracia liberal, no a la democracia socialdemócrata, a la liberal, que es la que le corresponde, ¿no? Y que construya en diálogo con la izquierda una sociedad abierta, que es lo que esperamos.
Pues José Luis, ¿tú crees que yo comparto contigo la reflexión que estás haciendo? Yo incluiría también a Venezuela en este repaso que has hecho de democracias cojas. ¿Pero tú crees que el PSOE actual español permite al Partido Popular como estrategia de poder acceder al poder el diálogo?
Vamos a ver, en una competencia, en un estado de competición, no se trata solo de que uno permita al otro, sino de que el otro sea lo inteligente debido para competir en ese campo, ¿no? Es decir, lo que tiene que hacer el PP es competir en el campo del centro, en el campo de la centralidad. Pero el PP, al escorarse a la derecha en las elecciones municipales, perdió parte del centro y generó ese 1 millón de votos más que las encuestas le daban al PP y no al PSOE. Sí. Pero los perdió por ese escoramiento a la derecha. Si el PP sigue en esa dirección, pues resulta que se encontrará toda, cada vez más solo, ¿no? El PP habló con Junts y trató de buscar una solución con Junts. Eso es positivo.
A mí me lo parece. Yo lo que no entiendo es por qué se esconde el PP de hacer eso.
Bueno, también se escondió el PSOE cuando con Bildu, y ha habido también escondidillas. Todos han jugado a la escondidilla, ¿no? Que diríamos. El problema es que el PP, necesitamos un PP centrado que aporte soluciones de centro, ¿no? Soluciones liberales, y que acepte el debate político sin echar de la mesa de la discusión pública a los que piensan de otra manera sobre la Constitución, sobre los derechos individuales o sobre lo que fuere, ¿no? Entonces necesitamos el PP. Feijóo es el líder de ese PP. Yo esperaba que sí, la verdad. Yo esperaba que tuviera ese ramalazo liberal. Y lo sigo esperando, porque el problema de Feijóo es que vino como la espuma, pensando que todo el terreno era llano, y se encontró un Pedro Sánchez que es un político muy bregado, ¿no? Pedro Sánchez es un político que cuando pone un objetivo en su mecanismo mental, lo suele conseguir de una manera o de otra. Y eso no es baladí la capacidad que ha tenido de resurgir de sus cenizas Pedro Sánchez, ¿no? Un político que ha demostrado unas condiciones argumentales, unas condiciones de salud, su salud propia, ¿no? De capacidad propia de tirar adelante, envidiables, ¿no? Y por supuesto es un rival muy duro para Feijóo. Y así ha conseguido Pedro Sánchez voltear la situación que le daba a Feijóo pues un camino que parecía llano. Él tiene que replantearse su modelo, y es lo que le deseamos en los Reyes Magos, como ya está haciendo Almeida, por ejemplo. Almeida lo ha visto en Madrid, claro, ¿no? O voy contra esta gente de Vox o siguen cabalgando sobre esta situación. Y si el PSOE reaccionó directamente cuando alguien le tocó la cara al alcalde de Madrid y lo echó del partido directamente, pues él tiene que exigir lo mismo a otras personas que agreden a terceros, ¿no?
Lo está haciendo, lo está haciendo. No es de su partido, sí, pero lo está haciendo.
Yo creo que sí, yo creo que...
al igual que Moreno Bonilla, que también ha condenado contundentemente y sin paliativo y sin ningún pero lo que pasó este fin de año en Ferraz, ¿no?
Efectivamente. Sí,
hay una parte del PP, bueno, que quiere desvincularse de esta actitud, yo lo tengo claro, una parte importante.
Yo creo que sí. Entonces, bueno, vamos a darle su tiempo, tiene su tiempo todo este tipo de cosas, pero tenemos legislatura por delante, que es lo importante, tenemos que construir realidades, y en esa construcción de realidades las dicotomías se producen, las competencias se producen, y ya veremos cómo evoluciona todo. Hasta ahora, en ese proceso de competencia, va ganando el PP en las encuestas, si se produjeran elecciones hoy, pero ya veremos. Las políticas son de largo recorrido, las políticas por las que apuesta Pedro Sánchez, y como él mismo ha dicho, ya veremos qué pasa en el 27, ¿no? Y si llegamos al 27, a lo mejor las posiciones cambian otra vez. Así que depende un poco de la actitud del Partido Popular, de la actitud y de los valores que ponga sobre la mesa, el que penetre o no penetre en los votos de la ciudadanía de centro, ¿no?
Y desde luego tiene que tener claro que si no obtiene una mayoría absoluta en las urnas, difícil lo va a tener llegar a una mayoría parlamentaria. Eso lo debe tener claro.
Históricamente ha sido un pacto con PNV y la derecha catalana, la derecha independentista ahora. Pues tenemos que esperar, tenemos elecciones en el País Vasco y tenemos elecciones en Cataluña, en los próximos dos, en este año y en el próximo, y veremos cómo se sustancia el debate en esas nacionalidades también. Y de acuerdo con esos resultados, también habrá un reposicionamiento de todo el arco parlamentario, ¿no? Porque no solo aquí juega el PP, o juega Vox, juega el PSOE, juega PNV, juega Bildu, juegan todos los partidos. Lo bueno en este momento es que están todos jugando en el mismo escenario, en la misma pista de circo, digamos, ¿no? Y esto es positivo para la ciudadanía, porque al final van a tener que demostrar en el Parlamento sus capacidades, sus cualidades, sus propuestas, su análisis crítico de la realidad, etcétera, ¿no?
Oye, y una cosita, porque el PRUC nos estuvo entretenido el año pasado con una prisa enorme de aprobarlo, al final se demoró y al final se ha quedado en la gaveta de las cosas olvidadas, ¿no? Algún día se tendrá que... Hablo del PRUC del Parque Nacional de las Cañadas. Pero hoy hemos conocido la noticia, que a mí me parece muy interesante, de que a partir de este año, cuando vengan grandes nevadas, y me gustaría saber qué significa grandes nevadas, al Teide solo se podrá acceder en guagua, que esto es una medida que a mí me parece que es de lo más racional posible. Pero esto debería de estar ya encajado dentro del nuevo PRUC, ¿no?
Sí, bueno, la movilidad es un asunto complejo en toda la isla, lo estamos viendo en estos días terribles de colas por todos los lados, ¿no? Y la movilidad del Teide podría ser el primer eslabón de una cadena de mejor acceso público de las personas a los espacios públicos de todo tipo, ¿no? Es decir, yo creo que la movilidad del Teide, incluso la movilidad de cualquier ciudad, tenemos que repensarla hoy en función de evitar el coche privado, ¿no? O sea, hemos vendido el año pasado 75.000 coches más en Canarias. Si nos acercamos a un coche por habitante. Esto hace inviable cualquier pensamiento estratégico de carreteras, ¿no? Hemos visto que el Cabildo de Tenerife no ha impulsado, porque no lo ha impulsado, las políticas de creación de la vía de Ronda a la Laguna, ni ha impulsado las políticas que dejó el Partido Socialista pendientes de la ampliación del tercer carril de la Orotava a Santa Cruz, perdón, a la Laguna, y la continuidad del anillo insular por San Juan de la Rambla, Los Realejos, etcétera. Necesitamos terminar las carreteras planificadas hace 30 años. Necesitamos terminar esas carreteras, las que están planificadas en el Plan Insular de Adán Martín de 1991, que yo recuerde. ¿Y por qué? Porque eso nos va a permitir incorporar movilidad colectiva al sistema viario insular. Si nosotros pensamos ahora mismo en lo que está pasando en la carretera, en la TF5, que está atorada para la Orotava y atorada para Santa Cruz en muchas horas del día de estos días, no hay solución a ese problema si no hay un tercer carril dedicado al transporte público. Y lo vemos con claridad en eso que nos está afectando a la mayoría de los oyentes. Bien, pero si eso lo llevamos al Teide, pasa lo mismo. No podremos hacer más vías para ir al Teide, por supuesto que no. La única solución es restringir el acceso al coche privado, creando zonas de aparcamiento disuasorio. En mi opinión, deberían crearse en los cascos urbanos de la Orotava, de Vilaflor, de Guía y Sora, para generar allí también elementos de desarrollo local, que es muy importante, y disuadir el llevar el coche privado arriba, porque no caben, y además perdemos calidad de Teide, y nadie quiere perder calidad de Teide. Estos días de Navidad, en el Teide, en Montaña Blanca, en la base de Montaña Blanca, los coches aparcaban en la vía. Sí. Es decir, hubo riesgo de accidente porque la gente dejaba los coches para subir a Montaña Blanca en la misma vía. Estamos llegando ya a unos extremos enormes. Por un lado, ha habido falta de vigilancia, sin duda, y hay que reforzar la vigilancia sin ninguna duda. Por otro lado, hay que limitar el acceso de vehículos privados porque no hay dónde aparcar y porque no debemos hacer más aparcamientos en el Teide. Y hay que generar sobre toda esta gobernanza del Teide normas que tienen que estar reflejadas en un PRUC, porque sin ese PRUC no se pueden limitar los accesos, no se pueden limitar los derechos de las personas de acceder a los espacios. Entonces, digamos que pongamos en relación el Teide con el resto de la isla. Lo que está pasando en el Teide está pasando en el resto de la isla. Si no limitamos el tráfico y no facilitamos el transporte público, no hay solución. No hay ninguna solución. Esta isla, estamos creciendo del orden de un pueblo como Tegueste cada año. Es decir, cada año se está implantando en la isla de Tenerife un pueblo como Tegueste. Unos 10.000 habitantes. Claro, eso hace inviable la isla. Pero si nosotros vamos hoy a cualquier lugar, a cualquier comercio, yo ayer me acerqué a ICOD y había en el comercio al que fui una publicidad inmobiliaria. Y la publicidad decía, se hablan 8 idiomas. Cuando una publicidad habla en 8 idiomas, inmobiliaria, quiere decir que estamos buscando clientes en 8 países de idiomas distintos en Europa para vender casas, para atraer más población. Y eso significa que las casas que tenemos los tinerfeños y tinerfeñas los estamos vendiendo a 8 países distintos de Europa que vienen a vivir aquí, que aquí se vive muy bien. Así que aquí tenemos muchos problemas ambientales, pero vivimos bastante bien en relación a otros países. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que estamos vendiendo, pero además tenemos 115.000 viviendas vacacionales. Es decir, que además de la planta hotelera que tenemos unas 500.000 camas hoteleras en Canarias, tenemos 115.000 camas, que casi un 20% de las camas hoteleras, en casas privadas, que además están subiendo los alquileres de tal manera que nuestros jóvenes no pueden tener proyectos de vida. Entonces, entre la movilidad, el espacio, la vivienda y los retos ambientales, tenemos un conjunto de retos en los próximos años enorme que tenemos que empezar a ver cómo se aborda. Y por otro lado, el problema está de que tenemos ya un marco legal interesante para caminar, que son las leyes que hizo José Antonio Balbuena, básicamente, y que lideró en el Parlamento con acuerdo con Coalición Canaria y el PSOE y Nueva Canaria y la izquierda. Y ese carril que se puso en la ley de cambio climático, en la ley de biodiversidad, en la ley de economía circular, son fundamentales para atajar todos los problemas que de los que estoy hablando, entre otros. Hay otras herramientas que también tendríamos que hacerse. Bueno, pues del PRUC que tú me comentas, los problemas de saturación que tiene el Teide, los problemas de saturación que tiene la isla, los problemas de saturación que tienen las siete islas. Son los mismos problemas y tienen que acometerse con esas leyes que ya se han iniciado, que se han puesto en marcha y ahora hay que materializarlas para que realmente seamos capaces de afrontar estos retos que tenemos por delante.
Un buen objetivo para el 2024 es ese, que se asuma el reto demográfico y la sostenibilidad de las islas a medio o largo plazo, que es para lo que hemos votado, ¿no? Que nos vayan marcando el camino y ellos vayan anticipando los problemas. Y eso que estás contando es realmente importante. Es lo que realmente nos va a dar una calidad en el futuro y un proyecto de vida posible para nuestros jóvenes. Don José Luis, ¿qué te digo? Que te traigan mucho los Reyes Magos.
Igualmente, espero que traigan emociones para los niños y las niñas, que traigan risas para los mayores y que tengamos un año 2024 que nos permita afrontar estos retos cada uno desde donde pueda, cada uno a su manera, pero entre todos podremos construir unas islas que no deriven en situaciones que nadie quiere, ¿no? En unas situaciones de islas invivibles. Tenemos que hacer unas islas vivibles, unas islas para nuestros hijos y nuestras hijas y unas islas donde siga habiendo posibilidades de futuro.